Yo tengo aquí a la doctora Mónica Villegas. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en políticas de desarrollo del Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París, geografía y ordenamiento territorial y urbanismo del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad también de París. Ha trabajado en corpovisionarios como jefe de proyectos de ciudades y de naciones. Además de ser consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y profesora de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Mónica Villegas, bienvenida, muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, la doctora Mónica Villegas, conjuntamente con su equipo de trabajo, ha hecho una investigación muy, pero muy interesante sobre la gestión del Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá, sobre todo este último, ha sido tremendamente cuestionado, no solamente por los investigadores, por los analistas, sino por la gente común y corriente que cree que esa discusión, esa disputa que hay entre el alcalde y ellos, que el alcalde presenta proyectos, ellos no se los aprueban, o que el alcalde no manda los proyectos y hace lo que le da la gana, pues todo esto genera una especie como de caos en la capital de la República. Este estudio que acaba de hacer ella sobre la gestión del Consejo de Bogotá deja mucho que desear de este organismo, de esta entidad. Una buena parte de los 44 concejales de la ciudad obtuvo calificaciones por debajo del promedio, según la medición que se hizo. De los 100 puntos posibles que se otorgan para calificar la gestión de un alcalde, 45 se hicieron por debajo de los se hacen por los debates de control político en los que participan pues los concejales, 30 por actividad normativa, 15 por quórum y 10 por asistencia a comisiones y a plenarias. Y en una escala de 1 a 100, escúchenme bien lo que les voy a decir, solo 4 concejales quedaron por encima de los 60 puntos. A 34 les bajó el puntaje hasta 24 unidades en casos por su gestión en el primer semestre del año. Entonces, cuando a uno le dicen que 4 concejales solamente alcanzaron un rango del 60% en su gestión, uno dice, bueno, Dios mío, ¿qué consejo es el que está administrando, digamos, la parte de, legal de la capital de la República? Estamos viendo que son 3 mujeres y un hombre las que han quedado, digamos, en ese rango del 60%. Eso es dramático y vergonzoso, ¿no? Y al mismo tiempo.
Sí, Amparo, pues yo creo que vale la pena también explicarle a la audiencia, y es que este es un informe que se lleva haciendo hace 12 años desde el programa de consejo Cómo Vamos, y que lo medimos semestralmente. Este informe que presentamos corresponde a la medición del primer semestre de 2015.
¿Sí? Sí.
Y efectivamente lo que evidenciamos es que nosotros tenemos una semaforización de los criterios de evaluación, y que efectivamente únicamente 4 concejales quedaron por encima del 60%. Entre esas evaluaciones nosotros medimos aspectos como la actividad normativa, digamos que tiene un peso del 30% sobre toda la evaluación.
Sí.
El control político, digamos que es una de las principales funciones, de las funciones más importantes que tienen los concejales en la ciudad. Y también otros dos temas que son sumamente importantes, y es que es la conformación, el mantenimiento y la permanencia del quórum, porque muchas veces, para que la gente sepa,
ellos se presentan, contestan la lista, y como hacen en el Congreso de la República, se van.
Claro, y los honorarios son cobrados a partir del llamado a lista. Entonces, parte del ejercicio que nosotros queremos hacer y medimos acá es que los concejales no únicamente vayan al llamado a lista, sino que permanezcan en los debates a los que les corresponde de su comisión y plenaria. Y también un componente que no tiene tanto peso, pero que también es el de la participación, porque para nosotros también es muy importante que los concejales participen de acuerdo al tema del debate. Muchas veces, ¿qué sucede? Que los concejales terminan desviando los debates y las discusiones porque terminan mencionando otros temas que son diferentes a lo que se está discutiendo.
Y no solamente eso, doctora Mónica Villegas, no solamente eso. Otro tema es que cuando uno mira, por ejemplo, las fotos que toman los periodistas, que toman los reporteros gráficos, y las imágenes que captan las cámaras de la televisión de los diferentes noticieros, cualquiera sea el noticiero, uno ve los señores replanchigados en el asiento, deslizados en el asiento, chateando. Hubo en algún momento, no recuerdo si en el Consejo o en la Cámara de Representantes o en el Senado, se logró captar, por ejemplo, ya me acordé, Armando Benedetti, jugando en el teléfono celular de los juegos que uno consigue en el teléfono celular para entretener, digamos, su tiempo. Y uno los oye conversando por el teléfono, los oye mirando el computador, no levantan la mano, no participan del debate, y esos son los que tienen la ciudad como la tiene.
Sí, digamos, a nosotros y nuestros componentes en nuestros informes de nuestra medición, sobre todo lo que buscan es también premiar la calidad, por ejemplo, los ejercicios de los concejales. Entonces, cuando nosotros nos referimos a debates de control político, más que la cantidad de cuántos debates hizo el concejal o no, lo que tratamos de premiar es la cantidad, por ejemplo, es la calidad, perdón, del debate, la pertinencia que tiene este debate para la ciudad, y lo mismo con la actividad normativa, es decir, con las proposiciones y los proyectos de acuerdo que pasan los concejales y qué tan importantes y tan pertinentes son para la ciudad. Ese tipo de cosas también nosotros las evaluamos y las asumimos en este ejercicio.
Claro, porque es que muchas veces, por ejemplo, en el Consejo, y yo sigo insistiendo en el tema del Congreso de la República, porque es muy parecido el tema, ¿no? En cuanto a gestión, muchas veces, por ejemplo, arman unos debates para ponerle la condecoración de la Cruz de Caravaca a la señora que vende empanadas por allá en el barrio no sé qué. Entonces arman que por qué sí, que por qué no la condecoración, que por qué esto, que por qué lo otro, cuando hay cosas tan importantes en la ciudad, una ciudad que está absolutamente descorazonada, digamos, todas las personas que vivimos en esta ciudad estamos descorazonados de ver cómo esta ciudad cada día está peor, la movilidad peor, las vías peor, la inseguridad peor, la violación de mujeres peor, el atropello contra los niños peor, todos los días hay una cosa más de qué avergonzarnos quienes vivimos en esta ciudad por mala gestión. Entonces uno dice, si el alcalde no funciona, si el consejo no funciona, y la policía no funciona, y nadie funciona, porque nosotros también tenemos que poner parte nuestra, los habitantes de la ciudad y los medios de comunicación, aquí no está funcionando nada, que podemos esperar de la vida, pues, o sea, ¿hacia dónde vamos? Rumbo al abismo.
Pues Amparo, yo creo que justamente lo relevante de este informe en este momento es la coyuntura que tenemos, la coyuntura electoral, es decir, y parte de lo que nosotros hemos querido hacer con la discusión de este informe que presentamos la semana pasada es que la gente se entere y conozca, por ejemplo, en este caso, quiénes son los concejales que se quieren reelegir y cuál ha sido el ejercicio de estos concejales durante estos 2 años que es el histórico que nosotros presentamos. Otra cosa, digamos, que es preocupante y que también es un tema que depende de la ciudadanía, es que hay un 25%, esto salió en nuestra encuesta de percepción ciudadana del año pasado, hay un 25% de personas que no conocen el Consejo de Bogotá. Entonces, los ciudadanos tienen una responsabilidad de informarse qué es el Consejo de Bogotá y para qué voy a votar al Consejo de Bogotá, pero ahí todavía hay un 63% de los ciudadanos que tienen una mala imagen de la corporación. Y eso también yo creo que parte del desconocimiento que se tiene frente a esta corporación y también de un tema de la comunicación de qué es lo que hace el Consejo de Bogotá, que es tan importante para la ciudad.
A ver, en eso que usted acaba de decir me lleva a mí, por ejemplo, a conversaciones que uno tiene con la gente, de pronto, conocida o no conocida, con los amigos, en fin, en reuniones, en grupos. Y uno le dice a la gente, la gente le dice, bueno, no, es que el Consejo de Bogotá no sirve para nada. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que crees tú que hace el Consejo de Bogotá? Ah, no, yo no sé. Eso, señora, allá hablando de política, no tengo la menor idea. Hay un desconocimiento total de la responsabilidad que tiene un consejo con una ciudad. Hay un desconocimiento total de lo que hace el Congreso de la República. Hay un desconocimiento total de lo que hace el Senado, de lo que hace la Cámara, de lo que hacen las asambleas. Y la gente lo único que dice, no, es que esa gente no hace nada. No, no es así tampoco la cosa, ¿no? Pero yo iba a otro tema, doctora. Usted me dice que esta encuesta la vienen haciendo hace ¿cuántos años? ¿12?
Eso es un informe que se levanta hace 12 años.
Bueno, en los 12 años que llevan ustedes haciendo semestralmente este informe, ¿cuál ha sido, digamos, el informe más caótico que han encontrado con el paso del tiempo?
No, es evidente que el mayor problema, digamos, y los datos más preocupantes fueron reflejados durante la administración del alcalde Samuel Moreno, uh-huh. Especialmente al final, cuando se reveló el escándalo del carrusel de la contratación. Obviamente ahí se ve que hay digamos, una baja gestión por parte de algunos de los concejales que estaban involucrados en ese escándalo. Obviamente, en este momento, nosotros vemos que la imagen del Consejo, por ejemplo, sigue estando muy golpeada, digamos, la imagen que tiene la ciudadanía, pero sí, digamos también lo importante de este informe y el objetivo es ser un poco constructivo y que la gente se entere, por ejemplo, no únicamente una medición cuantitativa, quién quedó primera, quién importante de último. Si bien eso es importante, también, por ejemplo, conocer cuáles debates fueron importantes en la
sala. Claro, y
eso,
pero, digamos, pero antes de que lleguemos allá, yo creo que vale la pena, bueno, destacar que dentro de los cuatro, de las cuatro personas que quedaron en primer lugar, digamos, en este estudio, en lo que ustedes llaman el semáforo en verde, que califica los puntajes por semáforo, el verde para quienes obtienen de 60 puntos hacia arriba, el amarillo para los que quedan en el rango de 46 a 59 y rojo para los de 45 hacia abajo, que son básicamente los que han permanecido sentados en la silla muy divinos. ¿Cuántas ganan, José Gal? ¿Tenemos idea?
Creo que es alrededor de 20 millones, pero la verdad no me atrevo a decir.
Ah, qué bueno ganarse 20 millones por mamar gallo.
Una perfección, una idea que tengo, pero no lo tengo tan claro.
Bueno, el tema es que uno dice, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que sean las mujeres las que más trabajan en el Consejo de Bogotá, las más combativas? Yo tengo aquí los nombres de las concejalas que han clasificado, digamos, en ese 60%, que me parece muy interesante que las conozcamos. El único hombre que ha clasificado, digamos, se llama Jairo Cardoso. Las mujeres son la doctora, las hemos tenido a todas aquí, quiero contarles. Lucía Bastidas es tal vez la primera concejal, 72.1% de su gestión, o sea, lo que quiere decir que el semáforo está en verde ahí, la mujer ha trabajado, ha funcionado, ha operado. La doctora María Victoria Vargas Silva, que también es una mujer muy combativa, de mucho carácter, una mujer peleadora del partido, es liberal, creo. Y la doctora Olga Victoria Rubio Cortés del partido Mira. Hay dos del partido Mira clasificados aquí en este semáforo en verde, que son el doctor Jairo Cardoso y la doctora Olga Victoria Rubio, calificada con un 62.6%, que se podría aproximar a 63, y la doctora Vargas a un 67 y el doctor Cardoso a un 68%. De todas maneras, esto es muy interesante. Y cuando uno mira, por ejemplo, uno de los concejales que a mí me llama la atención porque me parece que es un hombre coherente, es el doctor Juan Carlos Flores del grupo ASI. Él califica con un 54.3%, se salvó ahí casi que raspando, diría yo, ¿no? De alguna manera, pero digamos que es una buena gestión. Pero cuando uno mira hacia abajo, va viendo, hay un concejal que se llama Germán Augusto García, del Partido Liberal, que tiene 16 puntos sobre 100, imagínense ustedes. Y hay otro que se llama Severo Correa, que también es muy publicitado en los medios de comunicación, que tiene un 19% de buena aprobación de su gestión. Entonces, mi pregunta es, cuando ustedes miran los debates de control, los debates que se hacen en el Consejo de Bogotá, ¿cuáles han sido, digamos, los debates más significativos para poder entrar a calificar a estas personas que están en el Consejo de Bogotá?
Bueno, nosotros en nuestro informe quisimos resaltar tres debates que nos parecieron muy importantes durante este semestre. Está, por ejemplo, el debate del impuesto predial, que generó tanta controversia.
Eso fue horrible, sí.
Se hizo un debate muy bueno por parte del Consejo de Bogotá. En eso participaron, por ejemplo, las bancadas del Partido Conservador, de Cambio Radical, del Partido de la U, del Polo, del Partido Liberal y del Mira. Y fue un debate muy interesante que se le hizo a la Administración Distrital sobre el cobro del impuesto predial y, digamos, los cambios que se generaron este año mediante el cobro. Otro tema que es sumamente importante fue el debate sobre la troncal de Transmilenio de la Avenida Boyacá. Vale la pena recordarle.
Ese sí fue tenaz, ese debate.
Es un debate muy importante, especialmente porque la construcción de la troncal de Transmilenio de Boyacá fue un compromiso que adquirió la administración en su plan de desarrollo. Y en este momento, pues, si no se construyó la troncal, evidentemente no se va a poder cumplir con esa meta establecida en el plan.
Déjeme, le interrumpo ahí, doctora Mónica Villegas. Estos debates que se hacen en el Consejo de Bogotá, de alguna manera tienen que guardar coherencia con la necesidad de la ciudad. Porque es decir, uno se hacen debates, pero no todos los debates son del mismo nivel de importancia. Algunos son importantes, otros son regularmente importantes, otros nada importantes, y otros ni para qué lo discutimos, pues, así de simple. La medición que ustedes hicieron de la importancia de esos debates, ¿la hicieron comparativamente con qué? ¿Con la necesidad de los habitantes de la ciudad? ¿Con qué?
Nosotros tenemos una definición, digamos, de cómo estructurar cuáles son los temas más importantes. Entonces, por un lado tenemos temas que son temas que atañen a los asuntos estructurales de la ciudad o que están que son compromisos del plan de desarrollo. Por ejemplo, en este caso, el impuesto predial es un tema estructural para la ciudad, la troncal de Transmilenio es un compromiso establecido en el plan de desarrollo. Pero además también tenemos en cuenta, nosotros en nuestra encuesta de percepción ciudadana, le preguntamos a los ciudadanos que cuáles son los temas más importantes en los que debería estar trabajando la administración distrital. Y de ahí también podemos decir, claro, si esos debates de control político realmente tienen, digamos, tienen relación con la prioridad de la ciudadanía en Bogotá.
Bueno, pero hay otra cosa que me llama la atención y es, por ejemplo, la solidez, digamos, de la información con la que se manejan esos debates. Porque, mire, yo toda mi vida, desde que me conozco periodista, hace muchísimos años, a mí me ha tocado cubrir política, por eso me gusta la política, por eso analizo la política y por eso entiendo algo de la política. Y me tocaba cubrir las sesiones más horribles que ustedes pueden imaginar, el Consejo de Cali, el Consejo de Bogotá, y parquearme allá no sé cuántas horas, esperar que hablaran y hablaran y hablaran, y a veces uno hasta sueño le daba como a los mismos concejales, y uno como que no entendía mucho lo que estaba pasando, y de pronto escuchaba unas cosas que uno decía, Dios mío, este señor, ¿por qué no ha entrado al colegio a estudiar? Entonces, el nivel técnico, el nivel informativo, es decir, la información que ellos llevan para sustentar su proyecto, ¿eso también lo miden ustedes?
Claro. También nosotros medimos si, por ejemplo, los debates o la actividad normativa está sustentada en estadísticas, en estudios.
Claro, ese que no tipo, sea carreta.
Claro, ese tipo de cosas nosotros también la tenemos en cuenta y hace parte de la medición de nosotros.
De estos cuatro concejales que quedaron como los primeros, digamos, de esta medición que ustedes han hecho, no medición, de esta investigación que ustedes han hecho, ¿cuál consideran ustedes que es el que mejor registra la coherencia entre lo que quiere la ciudadanía y lo que hay que hacer como prioritario?
Pues en este momento, esos cuatro concejales que quedaron en nuestro semáforo en verde son los que están reflejando mejor eso. Es decir, son los que cumplen mayoritariamente con las variables que nosotros medimos. Entonces, cada variable tiene esos aspectos. Medimos en control político, por ejemplo, medimos justamente la pertinencia del debate, la prioridad, si tiene relación con la prioridad que le dan los ciudadanos, y eso todo va componiendo su evaluación, ¿sí? Entonces, estos cuatro concejales durante este semestre fueron los que más se acercaron, digamos, a todos estos ítems que nosotros mismos, entre ellos, por ejemplo, la prioridad que le da la ciudadanía a temas de la ciudad.
Bueno, ¿y qué significado tienen para ustedes los investigadores de Bogotá Cómo Vamos y del Consejo Cómo Vamos, que es esta investigación? ¿Qué significado tiene para ustedes que hayan sido tres mujeres y solamente un hombre los que estén en este semáforo en verde como los mejor calificados, los de mejor gestión, los que están haciendo las cosas realmente bien y que las personas que votaron por ellos no perdieron el tiempo, pues?
Claro, es que eso, digamos, bueno, con relación al tema de las mujeres, eso ha sido un tema muy bien recibido. Justamente
¿sí?
La semana pasada, cuando estuvimos en nuestro evento, pues sobre todo las mujeres se sienten muy contentas que se sientan representadas por mujeres que son juiciosas y trabajadoras, ¿sí? Pero digamos también lo más importante, independientemente que sea mujer o hombre, lo que nosotros sí creemos es que la gente tiene una responsabilidad en este momento de informarse de quiénes son los concejales. Yo no sé si la gente en este momento se acuerda hace 4 años por quién votó el Consejo de Bogotá, que esa es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, el ex senador John Sudarsky tiene una encuesta que es muy interesante, la que le pregunta a la gente si sabe por quién votó al Consejo de Bogotá.
Sí.
Y hay alrededor de un 70% de la gente que no recuerda por quién votó, ¿sí? Entonces, ese tema también es, digamos, es llamativo y preocupa, porque evidentemente si nosotros vamos a votar por un concejal, deberíamos hacer un seguimiento a la gestión que hace el concejal durante el...
Claro, pero por supuesto, para saber si yo voté bien o perdí el voto. Mire que en estos días alguien me contó también que en el Congreso de la República, alguien, no tengo ni idea quién, estoy tratando de averiguarlo, había hecho como una especie de estudio, como de una especie de investigación, de preguntarle, hacer un ejercicio de preguntarle a la gente, ¿usted recuerda por quién votó? Para alcalde de Bogotá, tenía que ver con el tema del alcalde, para alcalde de Bogotá en las elecciones pasadas, y la respuesta es no recuerdo. Entonces yo digo, ¿cómo va a ser posible que uno decida un voto y al cabo de 3 años o 4 años no se acuerde por quién votó? Eso no puede ser. Yo sí me acuerdo por quién voté y estoy más arrepentida que un diablo. Pero ese no es el punto es que uno sí tendría que ser un poquito más como más coherente, pero además más responsable con el voto, ¿o no?
De acuerdo.
Porque vota por cualquier chisgaraviz que aparece por ahí y ajá.
Claro, y sobre todo cuando después nos, digamos, nos venimos a quejar sobre los temas de la ciudad, pues evidentemente, y acá el mensaje es que los ciudadanos tenemos una responsabilidad. Es decir, nosotros elegimos, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad informarnos por quién vamos a elegir. Y este informe le permite y es una herramienta importante para que la gente conozca, al menos de estos 34 concejales que se quieren reelegir, qué ha hecho, cuáles son sus temas de interés, si este tema,
sí,
por ejemplo,
tiene para mostrarle al elector.
Tiene para mostrar, por ejemplo, si a mí me interesan los temas de medio ambiente, qué concejales, digamos, trabajan temas de medio ambiente.
Juan Carlos Flores es el líder ahí, por ejemplo, en eso.
Y ese tipo de cosas son muy importantes, es decir, cuáles concejales son afines a mis intereses por la ciudad y qué proponen, digamos, trabajar durante estos 4 años.
Bueno, pues con base en esta medición, en esta investigación que hizo Bogotá, el consejo, ¿cómo vamos? Hay 28 concejales que de los... Son 44 concejales en Bogotá, ¿no? ¿Cuántos son?
Son 45, pero en 45. Este caso solo medimos a 44 porque Fernando Vázquez entró durante este semestre,
entró,
por lo cual
entró,
no lo,
sí,
pudimos ver.
Exactamente, sí, son 44 en realidad. De esta medición, de estos 44 concejales, 28 pasaron, es decir, que significan un 63%, quedaron en rojo. Pues obtuvieron entre un 45 y un 16%. Y el último lugar se fue para el señor Germán García, que calificó, pues, es decir, un liberal que calificó ahí, es una pena, ¿no? Es decir, esa calificación. Pero es que uno, cuando uno le dicen que el 28%, el 63% de los concejales de Bogotá están en semáforo en rojo, uno dice, Dios mío, yo, ¿por quién voté? Votemos correctamente, hagamos las cosas correctamente, porque no las estamos haciendo de manera correcta. Entonces, ese seguimiento que ustedes han hecho me parece muy interesante, pero también hay otra cosa, doctora. Hablar por hablar y pedir la mano, pedir la palabra por pedir la palabra, solamente para que se note que yo estoy participando en un debate, esa parte también me parece que es muy interesante, porque, es decir, se está haciendo un debate de control político, se está haciendo un debate sobre el tema de Transmilenio o el tema del predial, que fue tan áspero ese tema. Pero la calidad de las preguntas también tiene que medirse de alguna manera, ¿no?
Correcto.
Porque hacer el show y gritar y saltar y que el uno le tire la banca al otro y que el otro entonces le ponga cinta en el asiento cuando no va...
Correcto, es decir, nosotros justamente premiamos a los concejales que intervienen, digamos que cuando sus intervenciones son pertinentes y son bien estructuradas, eso es lo que nosotros calificamos. Cuando los concejales simplemente alzan la mano, participan por participar, tratan de hablar de otros, tratan de desviar, por ejemplo, el debate, esos temas terminan castigando la evaluación del concejal. Y eso es muy importante que lo sepan nosotros, y justamente porque no queremos generar efectos perversos en esta medición. Para nosotros el tema no es de cantidad, no es de cuántas veces yo alzo la mano, no es de cuántas veces participo, no es, sino justamente es en el contenido de esas participaciones, en el contenido de sus propuestas, es lo que nosotros estamos midiendo.
¿Cómo miden ustedes, por ejemplo, la importancia del tema que presenta un concejal? ¿Cómo miden ustedes, por ejemplo, qué puntos ponerle al autor de un proyecto? El que propone, por ejemplo, tapar todos los huecos de Bogotá, el que propone, por ejemplo, que aumente el pie de fuerza en la ciudad porque las cifras son estas y estas y estas y tal. ¿Cómo miden ustedes esa parte?
Eso es lo que les estaba mencionando anteriormente. Nosotros tenemos una matriz muy juiciosa donde está estructurada, donde tenemos definidos temas. Entonces, por ejemplo, en un debate de control político, nosotros medimos si el debate corresponde a asuntos que son estructurales para la ciudad, y eso ya los tenemos definidos. Si el debate corresponde, por ejemplo, para hacerle seguimiento a plan de desarrollo, si el debate corresponde, y vamos haciendo como un listado de cómo, digamos, cómo va haciendo el debate. Eso lo marcamos de acuerdo a la importancia. También, por ejemplo, si el debate corresponde a la prioridad que los ciudadanos le están dando a la encuesta de percepción ciudadana a los temas. Y por último, también la pertinencia a la participación. Es decir, si el concejal, al presentar, digamos, hacer un debate contra el político, efectivamente se está refiriendo al tema que se está debatiendo. Si el concejal, por ejemplo, se apoya en estudios, si el concejal presenta estadísticas, si hace un debate juicioso, ese tipo de temas
todo se suma
y va, claro, componiendo la evaluación que nosotros hacemos.
Yo tengo aquí en mis notas, por ejemplo, que la concejala Lucía Bastidas, que fue la que ocupó, digamos, el primer lugar dentro de este ranking de gestión, de buena gestión de los concejales, en esta investigación que ustedes hicieron, Ella ocupó el primer puesto por varias razones. Primero, porque intervino en 9 debates de control político que fueron citados por su bancada. ¿Cuál es la bancada de ella? Yo no lo sé.
La Alianza Verde.
Ah, la Alianza Verde. Bueno, firmó como coautora de 3 proyectos de acuerdo. Fue autora de otro proyecto de acuerdo. Y los temas en los que más trabajó ella fueron seguridad en las mujeres, el sistema integrado de transporte público, y eso le permitió a ella, digamos, ese honroso primer lugar de este estudio, que es dramático, excepto por estas 4 personas. Jairo Cardoso, el segundo lugar, intervino en 11 debates, mire que intervino en 2 debates más que ella, firmó como coautor de 3 proyectos de acuerdo, y los temas fueron habitantes de la calle, terminal de transportes del norte de Bogotá y el problema de las llantas usadas. Yo creo que yo lo tuve aquí en el programa cuando hice un programa sobre el tema de las llantas usadas y los efectos malos para la salud. La cuestión es que tal vez fueron más importantes los debates de la doctora Bastidas, digamos, a nivel ciudad, ¿no?
Claro, lo que nosotros, y justamente lo que insistimos cuando presentamos este tipo de informes, es que nosotros acá no vamos a premiar la calidad. Nos pasa muchas veces en discusiones con concejales, me dicen, sí, claro, pero es que yo debatí, hice 13, hice eso y tal concejal hizo menos.
Claro.
Justamente porque además acá hay un tema que es muy importante y es que... Y no solo eso, porque muchas veces el que un concejal pueda hacer un debate contra el político 13 veces o una vez, no depende del concejal necesariamente, sino depende de la agenda del Consejo de Bogotá. Entonces, ahí nosotros no queremos castigar al concejal cuando eso no depende, sino justamente es el contenido de los debates, la pertinencia y todos esos aspectos que le van dando puntos y que terminan. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en la evaluación de control político de la concejal Lucía Bastidas, ella obtuvo un 32,4 sobre 45, mientras, por ejemplo, Jairo Cardoso tuvo 32,7 en control político. Y así podemos ver desagregada la evaluación de cada concejal por cada variable que nosotros medimos, y eso finalmente termina dándole lugar al concejal, sea en el primer puesto, segundo, tercero y así para abajo.
Por supuesto, porque ustedes tienen unos parámetros de medición que hay que respetar y que son así, punto, y ustedes son los que saben de eso, y así de fácil es. Bajo esos mismos parámetros se midió, por ejemplo, a la doctora Olga Victoria Rubio, que es la cuarta en la lista. Ella estuvo en 10 debates de control político convocados por el movimiento Mira. María Victoria Vargas, por ejemplo, participó en 12 debates también citados por su bancada, fue autor y coautora de 2 proyectos de acuerdo. Ella le hizo seguimiento a la movilidad, al plan de ordenamiento territorial, y por eso, digamos, son los más visibles dentro de la gestión, dentro de la calificación de gestión que han hecho ustedes para los concejales de Bogotá. Pero vamos ahora con los peor calificados, vamos ahora con los que perdieron el año, que son 4 concejales: Germán García, liberal, 16%, Severo Correa, de la U, 19%, Armando Gutiérrez, liberal, 26%, y William Moreno, de la Alianza Verde, con 26%. Es decir, no me parece pues nada divertido que a uno le digan, vea, señor, usted perdió el año, usted está ganando la plata, yo voy a ser muy atrevida, casi que se la está robando prácticamente, porque usted no está haciendo nada en el Consejo de Bogotá. ¿Ellos qué dijeron de este estudio, de esta investigación? ¿Cuál fue la reacción de ellos?
Bueno, para acá obviamente también vale la pena mencionar que nosotros tenemos unas variables que medimos, pero eso no únicamente, digamos, es todo lo que compone el ejercicio del consejo. Muchos concejales nos dicen, mire, pero yo hago mucho trabajo también con las comunidades, y eso está muy bien, pero digamos, esa no es obligación, digamos, dentro del Consejo de Bogotá. Y eso también, digamos, es importante mencionar. A los concejales que tienen un bajo rendimiento, por lo general, si uno, cuando uno mira ya el desagregado de sus evaluaciones, ¿por qué le fue mal? Uno mira que efectivamente en estos 4 componentes su rendimiento fue muy bajo, es decir, en la actividad normativa tuvo un rendimiento, digamos, bajo. Digamos, ahí medimos temas como la calidad de su ejercicio de control político.
Yo le ayudo con la información normativa que yo tengo, yo le ayudo. Son los concejales que menos tiempo permanecen en las sesiones del consejo, o sea, son de los que votan y se van, o están permanentemente saliendo a atender llamadas, a atender entrevistas, a atender gente, en fin, qué sé yo. Son los que tienen menos, los que menos participan, digamos, en los debates. Ellos se sientan ahí como convidados de piedra y el debate transcurre, discurre, y ellos como que no tienen nada que ver con ese cuento. No figuran, por ejemplo, citando debates de control político o promoviendo proyectos de acuerdo. O sea, la vida pasa por ellos sin romperla y sin mancharla. Así de simple. ¿Ah? No me ría, contésteme.
No, digamos, efectivamente es muy preocupante la calificación de algunos de estos concejales, sobre todo en lo que corresponde a un ejercicio de normativa que es tan importante en la ciudad, el control político. Evidentemente el tema, yo creo que hay un tema de respeto también por el Consejo y por la misma ciudadanía frente a la al mantenimiento, a la permanencia en el quórum. Nosotros necesitamos que los concejales estén durante las sesiones a las que les corresponde, claro, estar y participen activamente en estas sesiones. Entonces, eso, digamos, parte de un ejercicio que busca también visibilizar estos temas, busca hacer un tema de presión ciudadana frente a lo que es importante en el Consejo de Bogotá, y esperamos que eso tenga algún eco y que de una u otra manera cada vez esas calificaciones mejoren en la ciudad. Eso es lo que nosotros esperamos.
¿Miden ustedes también las reuniones de comisiones? Porque las reuniones de comisiones son importantes para debatir, para mirar, para coordinar, para llegar a acuerdos en un momento determinado, para poner en escena, digamos, el proyecto que se va a discutir y que se quiere aprobar o desaprobar.
Claro, en el Consejo, digamos, hay dos etapas. Por un lado, la discusión en las comisiones. Los concejales están repartidos en tres comisiones: está la Comisión de Hacienda, la Comisión de Gobierno y la Comisión de Plan de Desarrollo. Entonces, los concejales pertenecen a una de esas comisiones y las comisiones cambian anualmente.
¿Y cuál es
cuál
de las tres es la menos activa?
Pero eso no depende tanto de los concejales, sino de los temas que se debaten. Por ejemplo, la Comisión de Gobierno es la más activa por los temas, digamos, que corresponden a los temas de gobierno.
Los más rocanroleros, digamos.
Claro, sí. Sobre todo porque Hacienda, por ejemplo, no es un tema que tenga que estar en constante discusión, sino únicamente depende en algunos momentos de tiempo. Entonces, aquí pues realmente la comisión de Gobierno es la que es mucho más activa, pero más por la discusión y por los temas que le corresponden a la Comisión de Gobierno. Pero luego también está la plenaria, digamos, en la que tienen que participar todos los concejales. Entonces, en nuestra medición, lo que nosotros medimos es la participación de los concejales en la comisión que le corresponde, no en otras dos comisiones si no le corresponde, y en la plenaria, digamos, que es muy importante. Pero además también evaluamos, por ejemplo, la gestión de las bancadas, que es un tema que por ley de bancadas es obligatorio.
¿Cuál es la mejor bancada? Mira, por ahora, ¿no?
Tenemos cuatro bancadas. Está la bancada del Mira, la bancada del Polo Democrático, el partido de la U y así, digamos, son las cuatro bancadas.
Y con Juan Carlos Flores a la cabeza,
que
¿no?
Es unipersonal, digamos.
Ese es el que más lora da, ¿no? Él es solito allá en el Consejo. Cuando yo digo dar lora, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque Juan Carlos Flores, sin duda alguna, es un gran concejal y es un hombre que cuando dice las cosas las dice bien. Lo vamos a tener en los próximos días aquí hablando de un tema que se están pasando por la galleta en la administración del alcalde Petro, pero ya después les contaré de qué se trata. Bueno, entonces, Mira uno solo, mire, uno solo se hace verano, ¿no?
Claro, la bancada sí es unipersonal. El Mira tiene dos concejales que de hecho quedaron dentro del
semáforo
verde. Tenemos la bancada del Polo Democrático, que también, si miramos, por ejemplo, los resultados de los últimos cuatro años, es una bancada que también ha hecho un trabajo muy juicioso. Y el partido de la U también queda en el semáforo en verde.
Jimena Toro es la sexta calificada. Pero me llama la atención una cosa, doctora Mónica Villegas. Y es, por ejemplo, partidos como El Conservador, no lo veo por ningún lado por ahí. Hay una concejal que se llama Soledad Tamayo, tiene un 53%, digamos, de aceptación de gestión. Pero el partido Cambio Radical, por ejemplo, ¿qué pasa con Cambio Radical? ¿Qué pasa con el partido Opción Ciudadana? ¿Qué pasa con esos partidos que están ahí, que uno dice, bueno, y estos concejales los nombramos, los elegimos y, ajá, ¿qué se hicieron? ¿Se murieron?
Claro, y sobre todo cuando uno contrasta, por ejemplo, con los semestres anteriores, si uno mira la gestión, por ejemplo, del Cambio Radical y del Partido Conservador, pues su rendimiento ha venido bajando en los últimos años. Por ejemplo, en 2013, la bancada de Cambio Radical había obtenido un puntaje del 60% y el Conservador del 68%, y este semestre, pues, cerrado, Cambio Radical cerró con una calificación del 41%, mientras el Conservador del 32%. Entonces, preocupa, digamos, porque acá tenemos una evaluación del histórico, las bancadas,
sí,
y estas dos bancadas han bajado su rendimiento de tal forma que, digamos, el Partido Conservador quedó, digamos, con una calificación inferior y quedó en el semáforo.
¿De cuánto es la calificación del Partido Conservador?
34,9.
Imagínese usted, por debajo del 60%, del 50%, que sería, digamos, el equilibrio. O sea, o estamos en el 50 o estamos por debajo del 50. Deme las calificaciones de los partidos como las tiene ahí, doctora Mónica.
Tenemos entonces la Alianza Verde, quedó en semáforo en amarillo con 44,1. Es la bancada más grande que en este momento tiene el Consejo de Bogotá. La bancada sí, que es la bancada de Juan Carlos Flores, que es unipersonal, con 55,7. El Cambio Radical obtuvo 41,5. El Partido Conservador 32,1. El Partido Liberal 46,1%.
¿El Liberal?
liberal.
O sea, los dos partidos tradicionales del país,
quedaron
liberal y conservador, están en la inmunda, pues.
Pero el Partido Liberal tiene un semáforo en amarillo. Tenemos Mira, que son dos concejales que son 62,7, es decir, tuvo el mayor puntaje de bancadas en este semestre. La Opción Ciudadana sacó 46,1. El Polo Democrático 52,3 y por último el partido de la U tuvo una calificación de 55,9.
¿Qué es el partido de gobierno? El partido de la U.
El partido del gobierno nacional.
No, increíble. ¿Y me dice que el de Petro cuánto?
El progresista se alió con el Partido Verde y en este momento se llama la Alianza Verde.
La Alianza Verde, ¿y ese cuánto tuvo? Perdóneme, recuerdo.
Tuvo 44,1.
O sea, por debajo del nivel de aceptación de gestión. Bueno, pero hay otra cosa, por ejemplo, doctora Mónica Villegas, que es importante que miremos, y es, por ejemplo, cómo este consejo, particularmente este consejo, a raíz del tema Samuel Moreno y a raíz de otros temas que han ido resultando por ahí a la vera del camino, es un consejo cuestionado. Es un consejo que tiene 12... hubo la Procuraduría en un momento determinado, calificó, mandó a investigar a 12 concejales por hechos relacionados con el carrusel de contratos. De hecho, ya hay unos guardados, otros que están saliendo y otros que pasaron de agache. Entonces, todo eso también hace daño, digamos, a la imagen de un consejo, ¿no?
Claro, preocupa que durante esta administración todavía no haya todavía concejales que están investigados por el carrusel de la contratación. Esperamos que la próxima administración, digamos, esos temas de corrupción no sigan afectando al Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá realmente pueda hacer una gestión favorable para la ciudadanía y que la imagen de este mismo consejo también mejore, ya que eso es un tema muy relevante.
Ahora, yo no entiendo cómo un concejal se puede sentir orgulloso de que su caso haya prescrito por un lado, o sea que pasó el tiempo y no ocurrió nada con él, nunca lo llamaron, en fin, ¿qué se llama? Prescribir no significa estar por fuera de la investigación, por fuera de, digamos, de la responsabilidad. Cuando prescribe, uno no se debe sentir orgulloso porque a uno lo han debido juzgar hasta demostrar que uno es sano, que uno es una persona decente. Pero cuando prescribe, no. Y mucho menos cuando se archiva una investigación, que fue el caso de estos 12 concejales que archivó la Procuraduría General de la Nación, y dentro de ese beneficio, por ejemplo, están los concejales que menos han producido. El concejal Torrado, que figura aquí Severo Correa, que figura aquí, por ejemplo, como uno de los concejales peor, digamos, librados de esta investigación que ustedes hicieron. Entonces, todo eso de alguna manera también, ayuda, ¿no? Ayuda al desprestigio.
Claro, es decir, yo creo que es muy importante que finalmente la justicia resuelva este tema del carrusel de la contratación. Yo creo que la ciudad tiene que poder lograr superar este tema.
Ajá.
Y que se haga la justicia correspondiente. Nosotros, digamos, en nuestro informe, en nuestro análisis, no tenemos en cuenta ese tipo de mediciones porque no manejamos esa información. Nuestro informe está encaminado a medir otras cosas, pero yo sí creo que el carrusel de la contratación y los temas de corrupción han afectado y han golpeado la imagen que tiene el Consejo de Bogotá, e insistimos, digamos, en la importancia de este ente para la ciudad y para que la calidad de vida de Bogotá mejore.
Ahora, todos estos concejales que han sido, digamos, cuestionados por la Procuraduría, por la Fiscalía, por estas investigaciones que se han adelantado con el tema del carrusel de la contratación, están buscando reelegirse. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser posible que esto pase? ¿Hasta dónde llega el cinismo y el descaro de personas que han sido cuestionadas por malas prácticas políticas o la que sea y se quieren reelegir? Y la pregunta que uno se hace es, ¿los vamos a reelegir? Seguramente que sí, porque sí, así de fácil. Bueno, dentro de las prácticas incómodas que ustedes miden, doctora Mónica Villegas, ¿cuáles son las buenas prácticas dentro de los concejales que vale la pena mirar para tenerlos en cuenta cuando se trate, digamos, de elegirlos?
Bueno, nosotros justamente en este informe hicimos como una sugerencia de cuáles serían las 7 buenas prácticas que los concejales deberían tener en cuenta para obtener una buena medición en nuestro informe. La primera y la más evidente es asistir a las sesiones de sus comisiones y plenarias.
¿Sí? Porque decir, el ausentismo no.
El ausentismo no puede ser. Los concejales reciben sus honorarios a partir de la asistencia a las sesiones, por lo cual, digamos, es una muestra de respeto por el trabajo de la corporación, por los electores y la ciudad. Entonces, ese es el primer paso, que es el mínimo, digamos, que nosotros le exigimos a los concejales de nuestra medición. También la puntualidad, es decir, llegar al recinto antes de las 9 de la mañana para que las sesiones puedan empezar a tiempo. Muchas veces los concejales no llegan a tiempo, las sesiones empiezan muy tarde y por ende no pueden llegar a ese término.
Pido la palabra ahí. Un concejal, por ejemplo, que llegue faltando media hora para que se acabe el debate o la discusión o lo que haya, ¿es un concejal que lo toman en cuenta en la lista como asistente?
Claro, si
no debería ser, ¿no?
Quizás el llamado a lista.
No, queda... o sea, no está en el llamado a lista, pero llega media hora después o una hora después.
Es que en el consejo se hace llamado a lista varias veces también para conformar el quórum, digamos, de la comisión. Entonces, si se hace el llamado a lista, el concejal alza la mano, queda incluido en la participación.
Y vamos en el número dos, de las buenas prácticas.
Luego, el tercero es hacer buen uso de la palabra cuando se le otorguen, es de lo que veníamos hablando. Muchos concejales a veces tienen intervenciones que no son pertinentes con relación al debate que se está llevando a cabo. Entonces, para nosotros es muy importante que se haga buen uso de la palabra, que la palabra esté bien argumentada, sustentada, que sea pertinente y coherente, digamos, con el tema que se está discutiendo. La cuarta, digamos, es intervenir en esas comisiones con participación, que muestren estudio en los temas debatidos. Es para nosotros muy...
Sí, que se muestre conocimiento, que hayan hecho un esfuerzo. Porque yo le voy a...
preparen el tema, eso es muy importante.
Mire, yo una vez llamé a un concejal para un tema que me interesaba debatir aquí en el programa o presentar aquí en el programa. Y cómo le parece que me dijo, mira, yo no tengo esa información que tú me estás pidiendo, pero le voy a decir al jefe de prensa mío que la busque para mandarte. No me interesó el tema, ¿entiendes? Porque es que no es que yo esté descalificando, digamos, al jefe de prensa del concejal. Es que es el concejal el que tiene que tener a su cargo, digamos, como en el Congreso de la República, una unidad de trabajo legislativo, que sean abogados, que sean investigadores, que sean personas que les quepa el tema en la cabeza. Un jefe de prensa hace un boletín, le hace divulgación a su jefe, pero no necesariamente tiene toda la información en su cabeza para que sea la persona que le mande a uno una investigación, a un periodista de un medio una investigación.
Correcto, yo creo que si yo tengo que ir a un debate control político en mi comisión, pues lo mínimo es que el concejal prepare también el tema y pueda intervenir, digamos, de manera...
Y lo prepare con su grupo de trabajo, de investigadores.
Correcto.
Con sus abogados, en fin.
Otro tema que para nosotros es muy importante es poder pedir la palabra para interlocutar de manera organizada y así garantizar el orden de las sesiones. Muchas veces lo que vemos es que no se genera, digamos, o no hay un respeto en cuando la gente se toma la palabra, y eso también impide que se lleve el debate correctamente, y tampoco muchas veces eso lleva a que no se termine a término el debate. Entonces también otro punto, digamos, que es muy importante, es que se pida la palabra correctamente, se respeten los tiempos para que se pueda llevar el debate correctamente.
Mire, allí en eso que usted acaba de decir, que parece muy elemental, y lo escuché en otra cadena diferente de RCN, que este estudio no era un estudio serio porque se ponía a pensar en pendejadas como levantar la mano. No, hay maneras, por ejemplo, de desviar los debates y de desviarlos del curso en el que van, y esos son acuerdos que ellos hacen. Vamos a tirarnos este debate, vamos a desviar este debate, vamos a hacer que este debate no pase, vamos a hacer que esto no ocurra, y entonces alguien pide la palabra y desvía el debate para a otro lado, y ahí es donde los proyectos de acuerdo, todos los proyectos de ley fracasan, porque pedir la palabra es mucho más importante de lo que la gente supone. No
correcto,
es tan fácil.
De hecho, no es pedir la palabra por pedir la palabra correctamente, es lo que implica, digamos, para el debate en ese momento, cómo se pide la palabra para que ese transcurra de manera normal y que se pueda llevar a término, porque muchas veces lo que comento, ese tipo de cosas impiden que los debates se puedan y las discusiones se puedan llevar a cabo, y terminan aplazando y aplazando temas que son importantes para la ciudad por justamente no poder cumplir, digamos, estos mínimos de convivencia y discusión dentro del recinto.
Bueno, ¿qué otras? Y dentro de las malas prácticas, por ejemplo, dentro de las malas prácticas, ¿qué notaron ustedes? ¿Qué cosas nuevas hay? Por ejemplo, ¿qué nuevos inventos ha generado la casta de los concejales en Bogotá?
No, bueno, digamos que otro tema que para nosotros es muy importante y que creemos que es indispensable, y eso es una discusión que hay que dar, es el cumplimiento, por ejemplo, de la ley de bancadas, ¿sí? Muchas veces, sobre todo las bancadas que son grandes, tienen mucho problema de actuar, digamos, como bancadas, ¿sí? Entonces, eso es un tema que nosotros calificamos como buena práctica. Obviamente, concejales que dicen, mira, el tema de bancadas no está funcionando y es una discusión que hay que dar, pero sin embargo, si yo voto, por ejemplo, por el partido de la U, si es una bancada cerrada, pues uno esperaría, digamos, que entre los mismos concejales se presente una coherencia, claro, digamos, a la hora de discutir. Entonces, que creemos que es un tema que es muy importante, que en este momento nosotros lo tenemos en cuenta para nuestra mesa.
Pero mire que es que no hay coherencia a nivel político. Mire, por ejemplo, lo que acaba de pasar. Anoche estaba escuchando, cuando iba hacia mi casa, estaba escuchando, por ejemplo, el tema de los apoyos a los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Entonces, que los conservadores votaron por Peñalosa. Entonces, después salió el director del partido, el gerente del partido, el no sé qué del partido, a decir, no, pues es que a nosotros nadie nos dijo que votáramos por Peñalosa, que apoyáramos a Peñalosa, nosotros no vamos a apoyar a Peñalosa, vamos por Pardo. Y eso mismo ocurre dentro de la discusión de los temas, que digamos las bancadas no se ponen de acuerdo para digamos fortalecer un tema, sino para debilitar un tema. No, yo no estoy de acuerdo, entonces yo voy a pedir la palabra, y entonces ahí empieza el tira y afloje, ¿o no?
Claro, evidentemente, pues uno sabe que no siempre todos los concejales que pertenecen a la bancada, y sobre todo cuando son bancadas tan grandes, como por ejemplo la Alianza Verde, que son 13 concejales,
imagínate,
pueden estar de acuerdo
44.
En los mismos temas. Sin embargo, no se espera que haya una unidad, una coherencia en la línea, digamos, que quiere manejar este partido frente a los temas importantes de la ciudad. Y eso, digamos, sí lo calificamos en nuestro informe.
Bueno, ¿cuántas mujeres hay en el Consejo de Bogotá en este momento? ¿Tienen ustedes eso?
Claro, no lo tengo, pero debe ser alrededor de unas 15 concejales, 20.
15 de 44, eso viene siendo un 30, 3, 4, 12. Eso viene siendo un 30% del Consejo de Bogotá. Entonces, muy complicado ese tema, pues muy muy complejo ese tema. Pero le pregunto una cosa ya para terminar, doctora Mónica Villegas. Si hubiera más mujeres en el Consejo de Bogotá, dado que 3 de 4 son las mejores calificadas, ¿sería mejor la gestión del Consejo de Bogotá? Para volvernos feministas, pues, un poquito feministas.
Que yo en eso no soy, digamos, feminista. Yo creo que es muy interesante que haya concejales mujeres y que estén haciendo un muy buen trabajo. Pero, digamos, mi recomendación, y yo me diría más que independientemente que sea mujer o hombre, es conozca cuál es su trabajo, qué es lo que propone y vota con quién.
Bueno, pues no es bueno. No es buena la información. La noticia que nos ha dado, esta era una noticia que ya se había dado hace algunos días, un par de semanas atrás, que tenemos este programa listo, pero infortunadamente el accidente que tuve no me permitió hacer el programa, pero me pareció interesante debatirlo para que ustedes sepan que el Consejo de Bogotá está en semáforo en rojo, que el Consejo de Bogotá no está dando los resultados por los cuales las personas...